Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta noche, pues, tenemos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Y yo quiero decirles también, hermanos, para mí es un privilegio poder compartir y también utilizar estos medios para hacer llegar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón que toquemos este tema en esta noche, tesoros en vasos de barro. Todos nosotros, pues, somos tan frágiles. Ya vieron que por nuestra fragilidad no vale el dinero, no vale la energía física, no vale nuestro conocimiento. La verdad es que todos somos frágiles. Esa es nuestra realidad y debemos de aceptarlo, debemos de conocerlo. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes, hermanos, como iglesia, a pesar de que somos frágiles, somos débiles, somos todos, así como enseña la palabra del Señor, hermanos, yo quiero decirles, dentro de esos vasos frágiles que somos todos nosotros, hay tesoros tan bonitos. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Realmente debemos de darnos cuenta que esos tesoros que puedan estar en nuestras vidas, el diablo no las robe, ¿verdad? El diablo no llegue y las quite. Y quiero referirme en esta noche sobre dos aspectos que habla la palabra. Bueno, hay muchas, pero quiero referirme en esta noche a dos aspectos que nos enseña la palabra del Señor tan amplio. Pero vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, el apóstol Pablo aquí viene hablando de precisamente de los misterios tan profundos acerca del nuevo pacto. Pero quiero tomar esta base en esta noche, hermanos, para poder compartir con ustedes como iglesia. El apóstol Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. La verdad es que, ¿cómo es la mentalidad de Dios? Fíjense, hermanos, de que Él conserva esos valores tan impresionantes en vasos de barros como lo es usted, como lo soy yo. Pero dice que son tesoros que no se acaban, que no se terminan, no se deterioran, no se devalúa, sino que son tesoros. Ahí van a ver ustedes. Y estos dos aspectos que quiero referirme en esta noche es precisamente: uno, la humildad. Dos, el amor a Dios. Sobre estos dos aspectos, hermanos, vamos a compartir en esta noche. Vean ustedes, la palabra del Señor dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. Lo mira de lejos, o sea, como quien dice, no encaja con el espíritu de Dios. Hay automáticamente una barrera. Hay un rechazo. Por eso dice: al soberbio lo mira de lejos, mas al humilde dice que Dios se acerca. Dios llega. Dios da a conocer su pacto. Dios da a conocer su voluntad. Y esto, de verdad, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, tiene que seguir manifestándose en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña de que, bueno, inclusive el Señor Jesucristo Dijo de esta forma: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. O sea, eso que tenemos que aprender del Señor Jesucristo, que Él lo vino a enseñar, que Él nos lo vino a mostrar, cómo debemos de comportarnos nosotros como creyentes, como hijos de Dios en este mundo. Debemos de resplandecer en este mundo con estas características precisamente de que debe de brillar en nuestra vida entonces, hermanos. Y es precisamente el primer aspecto que les decía, lo que es la humildad. El ser humildes, hermanos, yo quiero decirles, no es fácil. De verdad, no es fácil. Para poder ir siendo perfeccionados en la humildad, tiene que llevar uno golpes en la vida. Tiene que llevar uno una formación de una, de otra forma. Pero Dios va a ir labrando nuestra vida, porque yo quiero decirles algo, hermanos. Por naturaleza, todos somos prepotentes. Por naturaleza, todos somos soberbios. Pero el trabajo de Dios, la labor de Dios es pulir nuestra vida, irnos depurando de ese espíritu que el mundo, que el diablo transmitió en nosotros, y tenemos que ir, la verdad es que siendo depurados de ese mal que nos aleja de Dios, que crea una barrera, que crea una separación entre uno y Dios, lo que es la soberbia. Por eso de que el Señor Jesucristo trabajó en la vida de sus discípulos. La verdad es que la vida de los discípulos, al igual que nosotros, ustedes hacen un resumen de la vida de los apóstoles, de la vida de los discípulos, muchas veces se acaloraban, hermanos, de verdad. Se volvían los momentos tan, yo diría, tan complicados algunas veces, donde el Señor Jesús tenía que intervenir, donde un día el Señor, ustedes se recuerdan que porque no los dejaron pasar los samaritanos por un lugar, por un espacio, bien, estaban pero tan molestos, estaban pero como decimos aquí en Guatemala, decimos aquí, estaban pero bravos, yo no sé cómo lo dirán allá en su país, no sé cómo lo dirán allá donde usted reside, pero aquí en Guatemala le decimos a alguien que está enojado, que está molesto, está bravo. Entonces, eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Al ver a sus discípulos enojados, Señor, ¿no quieres que oremos aquí, que caiga fuego del cielo? Viene el Señor y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, como quien dice, no es lo que yo quiero transmitirle. No es lo que yo quiero recibir, lo que yo quiero ver en ustedes. Así es que ustedes son hijos del trueno, les dijo el Señor Jesús. Imagínense, hermano, hasta dónde los llevó, hasta qué punto los puso el Señor Jesucristo, hijos del trueno. Porque cualquier cosa, ya estaban enojados, cualquier cosa ya estaban molestos. La verdad es que por la falta de humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, actuamos como actuamos. Respondemos como respondemos. Miramos algunas veces con desprecio, porque la verdad es que falta mucha humildad en nuestra vida, hermano. Y por eso de que son, yo les decía que esto que les estoy hablando en esta noche, esta es parte de la naturaleza de Dios, hermano, sobre nuestra vida. Por eso de que, ¿cómo puede usted darse cuenta de que usted está siendo ministrado por Dios y no por lo malo? ¿Cómo puede usted darse cuenta que está recibiendo esa ministración directa de Dios hacia su vida? Tiene que reflejarse este espíritu en nosotros. Tiene que reflejarse la humildad, la sencillez, La mansedumbre tiene que reflejarse en nuestra vida, porque si no se refleja esto en nuestra vida, quiero decirles, hermanos, que podemos estar siendo ministrados por saber qué espíritu. Entonces, la verdad es que necesitamos estar conscientes y saber que Él es el que debe estar ministrando nuestra vida. Yo quiero decirle, Dios es humilde. Así, así como lo es. Cuando la palabra del Señor habla ahí en el libro de Isaías 66, dice que el cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies. O sea, por lo que Él es, por su poder, fíjense, hermano, no, la naturaleza de Dios es humilde, es sencillo. Pero viene y dice, pero miraré aquel que es pobre, aquel que es humilde, para morar con él. Oigan, oigan cómo se refiere la palabra del Señor cuando da a conocer quién es ese Dios que debemos de servir. Y cuando se habla de Jesucristo, fíjense, hermano, de que cuando se habla de Jesucristo, la profecía va dirigido precisamente cuando dice, tu rey vendrá a ti, humilde, manso, cabalgando sobre un pollino. O sea, no entró el Señor allá en Jerusalén, no entró con esa prepotencia, no entró el Señor de una forma, mire, sencillo, dócil, porque estaba transmitiendo ante los demás para que aprendamos de su espíritu. Lo mismo sucede el día de hoy, hermano. ¿Quiere saber usted quién está ministrando su vida? ¿Quiere saber usted que Dios está ministrando su vida así directo? Vea qué tan sencillo, qué tan humilde, qué tan dócil es usted. Eso es lo que tenemos que ver. Veamos algunos pasajes muy bonitos, tan importantes sobre esto. En el libro de San Mateo, capítulo 23, dice la palabra del Señor en el versículo 11. Mire cómo enseñó el Señor a sus discípulos. Y esta doctrina, esta enseñanza, estas palabras del Señor Jesucristo sigue vigente hasta el día de hoy. Y ustedes y yo, hermanos, debemos de verdad de procurar que el Espíritu de Dios de verdad sí haya entrado en nosotros. Dice en el versículo 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Miren qué bonito es. Totalmente diferente al espíritu del mundo. El que es grande en el mundo, pues, hay que... Ustedes saben cómo se trata a la gente grande del mundo. Todos sabemos cómo los tratan, cómo... Pero oigan cómo enseña el Señor Jesucristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Miren, totalmente diferente, ¿verdad? O sea, usted quiere ser grande. Usted quiere ser mayor que los demás. Aquí está el Señor, ¿cuál es su consejo? Sea vuestro siervo, dice. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Oigan estos aspectos doctrinales que el Señor enseña aquí, hermanos, tan importantes. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Porque seguramente, hermanos, todo lo que nos rodea nos va a hacer que nosotros podamos sentirnos grandes, que podamos sentirnos importantes. Pero cuando nos va mal, en las cosas materiales, y mucha gente se frustra, mucha gente se decepciona, mucha gente se desmoraliza. ¿Por qué razón? Se nota, se refleja lo que se pueda estar llevando dentro, fíjense, hermano. Por eso dice aquí, porque el que se enaltece será humillado. Miren qué tremendo esto, o sea, eso de buscar ser grandes, de buscar ser importantes, de buscar los mejores lugares, eso está tan metido en nosotros, fíjense, hermano, de veras, está tan metido en nosotros. Entonces dice, y de eso tenemos que ir depurándonos de verdad. Es increíble, un vehículo lo hace sentirse uno grande, Pero qué raro, ¿ah? ¿Eh? Extraño eso. Tal vez alguna una condición económica bastante estable lo hace sentirse uno grande. Hombre, el que es grande no necesita de cosas materiales para sentirse grande. No, la verdad es que no, hermanos. Dice aquí, porque el que se enaltece será humillado. O sea, les decía de que eso de buscar las cosas grandes, las grandezas, los mejores lugares, está tan metido en el corazón de uno. Pero oigan lo que el Señor Jesucristo describe aquí. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí habla la palabra del Señor de dos aspectos. El que se humilla, perdón, el que se eleva, dice que será humillado. Pero el que se humilla, por eso, hermano, de que el Espíritu de Cristo es muy, 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 muy maravilloso y es lo que debe de predominar en nuestra vida. ¿Saben ustedes, hermano, de que nosotros podemos ser humillados? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de en que lo humillen en alguna oportunidad. Pero yo sí quiero decir, yo he recibido eso, lo he vivido muchas veces, no una vez, muchas veces. No cabe duda por la dureza, por la prepotencia que hay en uno. He tenido que llevar muchas humillaciones. Pero saben ustedes, hermanos, una característica del que aún falta mucho que recibir del Espíritu de Cristo cuando lo humillan a uno. Se siente uno herido, se siente uno lastimado, se siente uno golpeado, se siente uno ya, se imagina, o sea, porque yo creo que todos hemos pasado esas experiencias. Pero oigan cómo aconseja el Señor de que nosotros mismos debemos de humillarnos. Miren qué bonito esto. Y eso fue precisamente lo que la palabra del Señor describe, ilustra de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando habla ahí en el libro de Filipenses. Dice que el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, ¿verdad? Dice, se humilló a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Él mismo, voluntariamente. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí tan bonito. Dice, y el que se humilla será enaltecido. O sea, hay una gran diferencia en que entre que nos humillen a que nosotros nos humillemos. Ya. El que se humilla voluntariamente es porque el Espíritu de Cristo ya ha entrado en nuestra vida. Va a buscar uno siempre la mansedumbre, la sencillez, el ser dócil, lo va a buscar uno siempre. Pero cuando uno es prepotente, no cabe duda de que viene Dios y va a permitir las oportunidades, las ocasiones, los medios, las oportunidades para que el espíritu de uno pueda ser humillado. Pero aquí el Señor nos enseña de que debemos nosotros de humillarnos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una cualidad que el Señor le agrada tanto, 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 que nosotros mismos nos humillemos. Hay otro pasaje muy bonito ahí en el libro de San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, versículo 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oigan ustedes, hermanos, cómo se percibe aquí en aquel hombre siendo, porque un fariseo en aquella época era un líder religioso, un hombre tan importante, pero oigan cómo se expresa delante de Dios, ¿verdad? Cómo se expresa aquí delante de Dios, él haciendo alarde de lo que hace, de lo que logra hacer, de lo que hace continuamente, haciendo alarde. Y vean ustedes, hermanos, cómo miró Dios aquel espíritu, cómo miró Dios aquel sentimiento de aquel hombre, y dice, Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren qué tremendo es. Si nosotros empezamos a actuar en la carne, las cosas que podamos hacer para Dios nos lleva a la soberbia. Seguramente nos lleva tal vez a reclamar, a buscar un lugar, porque estamos haciendo cosas para Dios en la carne. Por eso procure usted, hermano, que lo que vaya a hacer, lo que está haciendo para Dios, hágalo. Hágalo, pero con sencillez, con humildad de espíritu, que es lo que a Dios le agrada. Entonces dice, más el publicano estando en pie no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Oigan esto. O sea, aquí hay una conciencia tan bonita de pecado, la conciencia de fragilidad. Y viene y cómo le toca el corazón a Dios aquí en este caso y dice, mas el publicano estando lejos ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo el Señor Jesucristo refleja aquí a través de este ejemplo tan impresionante? Yo quiero decirles, hermanos, ustedes y yo tenemos riesgos, esos grandes riesgos para que el diablo va a luchar para poder quitar de nuestra vida esa sencillez, esa humildad. De veras, así como se lo digo. El diablo va a luchar por naturaleza, va a hostigarlo, va a perseguir, con tal de que usted pierda la humildad. Yo quiero decirles, hermanos, cuando nosotros perdemos esa sencillez, empezamos a perder la humildad, miren, el diablo se va a reír. El diablo se va a reír, ¿por qué razón? Porque se está perdiendo esos verdaderos tesoros que debe de estar en nuestra vida, lo que es la humildad. Pero si nosotros lo logramos conservar, si nosotros, hermanos, le suplicamos, le rogamos a Dios, no dejar nuestro lugar de sencillez, de docilidad, de, yo diría, hermano, de humildad delante de Dios. Miren, quien va a estar feliz con ustedes, Dios. A ver. Va a estar feliz con, Dios va a estar pero feliz con usted, porque no cabe duda que la palabra ha penetrado dentro de lo más profundo de su corazón. Pero si empezamos a perder, hermanos, la humildad, la sencillez, yo quiero decirles, el diablo va a brincar de la alegría. El diablo brinca de la alegría al ver que una hermana se vuelve respondona. El diablo brinca de la alegría al ver que un hijo se vuelve respondón. Porque un respondón o una respondona se refleja precisamente el espíritu del diablo. Y ahí el diablo brinca de la alegría porque está logrando lo que quiere. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo va a luchar por botar eso en nuestra vida? ¿Por qué razón? Porque ningún prepotente, ningún soberbio podrá entrar en el cielo. Jamás. Jamás. Pero, ¿quiénes van a entrar en el cielo? ¿Quiénes son los que van a disfrutar del reino, de la gloria, de ese cielo nuevo, de ese lugar que el Señor ha preparado? ¿Quiénes son los que van a disfrutar? Gente muy sencilla, gente muy humilde, gente muy dócil a la voz de Dios. Seguramente eso es. Por eso es que el diablo va a luchar, hermano. Va a luchar, seguro. Va a luchar por elevarlo a uno. Va a luchar el diablo por ensalzarlo a uno. El diablo va a luchar por engrandecerlo a uno. Pero hagamos lo que el Señor Jesucristo hizo un día. Ante todas esas tentaciones, ante todas esas oportunidades, el Señor Jesucristo lo rechazó con esas ofertas que el diablo le tiró. Lo rechazó totalmente. Entonces, ¿por qué la humildad es un verdadero tesoro? Porque yo quiero decirles, pocos humildes hay, así como lo oí. Aún uno se asusta, hermano, de ver aún dentro de la iglesia, avivando la fe. Así como se lo digo. Dentro de la iglesia, avivando la fe. Uno se asusta algunas veces, mira, hermanos, aún con privilegios y manifestando verdaderas actitudes, verdaderas respuestas, no de un hijo de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, debemos de luchar por alcanzar ese espíritu de Cristo en nuestra vida. Debemos de luchar, debemos de seguir por ello, por eso se vuelve un verdadero tesoro en nuestra vida, porque al tenerlo en nuestra vida, seguramente, hermanos, el diablo va a sentirse derrotado, seguro. El Señor Jesucristo un día puso un ejemplo muy bonito, y se lo voy a recordar, este ejemplo. Dice que el Señor un día se puso a observar, porque los invitaron a una cena, porque esa es la verdad, los invitaron a una cena. Y dice que cuando los invitaron a una cena, dice que el Señor se fue a observar aquellas personas, dice que cómo escogían los mejores lugares. Dice que empezó la gente a escoger los mejores espacios. Viene el Señor y solo empezó a observar y todo eso. Que si estando ahí el Señor aprovechó a predicar, aprovechó el Señor a transmitir su verdadero espíritu y dijo, cuando te inviten a una cena, a una reunión importante, procura, dijo el Señor Jesús, no buscar los mejores lugares. No sea que otro mucho más distinguido que tú y te digan, hey, ¿por qué ocupaste ese lugar? Ese lugar ya estaba ahí reservado, así es que dice que con mucha vergüenza, dice la palabra del Señor, y humillado tendrás que ir a buscar el último lugar. Viene el Señor y dice, pero qué bonito esto. Cuando te inviten a un lugar, mejor espera. Espera que te digan dónde te vas a sentar. Miren qué bonito eso. El Señor Jesucristo aprovechaba las oportunidades para poder transmitir a los demás. Porque por naturaleza, hermanos, de verdad, por naturaleza, nos cuesta ser humildes. ¿O no? Yo quiero decirles en esta noche, si algo sí por que debemos de llorar es delante de Dios por esos males que se manifiestan, que se reflejan en nuestra vida, la falta de humildad en nuestra vida. ¿Por qué se convierte esto en un tesoro? ¡Qué naturaleza divina, hermano! La humildad es naturaleza divina. La sencillez, la docilidad es parte del Espíritu de Dios. O sea que si nosotros lo tenemos, quiere decir de que el Espíritu de Dios está en su vida. Usted, hermano, está siendo partícipe de la naturaleza divina que habla el apóstol Pedro. ¡Qué bonito esto! Por eso es de que debemos de seguir luchando contra todos esos males que se manifiestan, que se reflejan en nuestra vida. Yo quiero decirles, hermanos, entre menos busquemos a Dios, más la carne va a tomar vida, y con todo y sus males, con todo y sus defectos, va a empezar a levantarse mal. Pero entre más busca usted de Dios, la administración de Dios sobre nuestra vida es tan importante. Entonces termino con la primera parte, entonces, porque les dije, hermanos, que iba a tocar dos aspectos en esta noche. Bueno, habría mucho más, pero no nos daría tiempo, pero dos aspectos quería tocar con ustedes para que revise usted su vida. Revisemos nuestra condición delante de Dios. Uno, la humildad de espíritu. Entonces, el segundo aspecto, entonces, hermanos, es es precisamente, si nosotros amamos a Dios, ¿cómo puede usted darse cuenta de que usted ama a Dios? Miren, la palabra del Señor lo ilustra de una forma tan bonito. Por ejemplo, vamos a leer aquí un pasaje que lo describe el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Oigan cómo dice aquí el apóstol Pedro respecto a este tema de nuestro amor a Dios. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oigan cómo dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Segundo aspecto, entonces, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta noche, es nuestro amor a Dios. La verdad es que usted quiere saber cuánto ama a Dios. Porque el amor a Dios no debe de ser, hermanos, únicamente en palabra. Así como se los está diciendo. No debe ser palabras bonitas, palabras rebuscadas, ni escribir algún, ¿qué les dijera? Escribir alguna poesía a Dios. No, eso no es. El amor a Dios tiene que ser hechos. El amor a Dios tiene que reflejarse en nuestra conducta, seguro. Entonces, ese es el otro aspecto en esta noche que quiero compartir con ustedes, porque quiero decirles, hay tantos evangélicos, hay tanta gente que abarrotan las iglesias, pero poca gente que ama a Dios, hermano, de verdad. Tal vez dentro de esas cantidades de gente que abarrotan los templos, las sinagogas, que concurren en grandes lugares y todo eso, yo quiero decirles, pocas personas aman a Dios. ¿Por qué razón? Porque se refleja, se ve, hermano, de verdad. Si el amor a Dios no es que yo le digo cuánto amo a Dios, ¿no? Se refleja en la vida de uno con lo que hace. Mi amor a Dios se refleja en mi conducta. Y yo quiero decirles en esta noche, el diablo luchará, hermanos, que usted no ame a Dios, que usted, el diablo va a luchar para que usted ame el dinero. El diablo va a luchar que usted ame más a su novia, que ame más a su novio, que ame más a sus riquezas, que ame más a sus negocios, que ame más cuanta cosa que haya en esta vida. El diablo va a luchar por eso. Pero las personas que aman a Dios, miren, hermanos, llegan a ser tan valiosos delante de Dios. Llegan a ser verdaderos tesoros para Dios. Y aunque con una fragilidad extraña, siendo frágiles, pero hay personas, hermanos, que aman a Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, dice, a quien amáis sin haberle visto. Increíble eso. Para eso se requiere de fe, hermano. Para eso se requiere de estar bien seguro. A quien amáis sin haberle visto. Porque, miren, hermanos, cuántas personas nos dicen que aman a Dios y todo eso, que resultan haciendo un montón de cosas malas. De verdad. Resultan haciendo un montón de fechoría. Resultan haciendo un montón de injusticias. Resultan cometiendo graves pecados. No es el amor a Dios. Solo es. Perdón, hermanos, pero si ustedes así, ustedes son farsantes de verdad. De verdad, así como se lo digo. Únicamente su amor a Dios es de diente a labio, nada más. Por eso dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oigan eso. O sea, su amor a Dios se refleja a través del gozo que usted tiene. Su amor a Dios se refleja a través del, dice aquí, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, si usted ama a Dios, se refleja por el gozo, por la alegría que siempre lleva de hacer la obra de Dios. Tiene luz en su vida, tiene en su en su espíritu esa vida. Pero el Señor Jesucristo lo manifiesta de una forma más, yo diría, más nítido todavía, más claro todavía. Por ejemplo, dice aquí en San Juan capítulo 14, vean esto como lo dice el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 15. Oigan cómo lo describe el Señor de una forma tan práctico. Dice, si me amáis. O sea, viene el Señor y pregunta, si me amáis. Es como cuando le dijeron un día al apóstol Pedro, ¿se recuerdan ustedes? Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Viene el Señor y le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Pedro, me amas? Dice que Pedro se entristeció. El Señor Jesucristo le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Dice que se entristeció. Lo hizo reflexionar. La buena pregunta es, el Señor Jesucristo te pregunta, ¿lo amas? ¿Qué le respondería? ¿Verdad? Sí. El apóstol Pedro dio la respuesta de la pregunta. Ahora te corresponde dar la respuesta. Me corresponde a mí dar la respuesta. Cualquiera que sea tu nombre. Ven el Señor y te pregunta, ¿me amas? Y si dices, sí, Señor, te amo, entonces, ¿por qué estás haciendo las cosas que no debes de estar haciendo? Entonces, ¿por qué estás metido en esas cosas donde no te conviene estar metido? Así enseña la palabra del Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo siempre va a luchar por interferir, por meterse, para que usted no ame a Dios como debe de ser? El Señor Jesucristo dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Saben qué significa guardar los mandamientos del Señor, verdad? En primer lugar, conocerlas. En segundo lugar, ponerlas por obra. Eso significa amar al Señor. O sea, usted dice, yo amo a Dios. Se refleja entonces en lo que hace, de verdad. ¿Saben ustedes, hermano, de que yo en estos días me he enterado, de verdad, así como se los digo, me he enterado que cómo hay personas que hacen acto de presencia, o hacían acto de presencia únicamente dentro de la iglesia, dentro de las reuniones, pero hoy en día, miren cómo llegan los comentarios, que fulano de tal está metido en no sé qué, que viera que tal hermano se metió, mire, está metido en cuestiones con su familia, supiera lo que anda haciendo. Uno dice, bueno, de plano, para que se cumpla la palabra del Señor. Muchos son llamados y pocos escogidos. De verdad. Uno se entera a veces que en lo que a veces se meten. Hay personas que únicamente lo que hacen es enturbiar el agua, enturbiar el testimonio de la iglesia. Al poner a pensar los juicios de Dios sobre la vida de esas personas que hacen eso, uno dice, da temor, da miedo, ¿no? El Señor Jesucristo pregunta, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Ponerlos por obra. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Hacer lo que a Dios le agrada. Hacer lo que a él le complace. Hacer lo que el Señor, lo que a él le gusta. Eso es amar a Dios. Entonces el Señor Jesucristo aquí lo aclara de una forma, pero tan nítido, diría yo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay otro pasaje en el libro de Romanos capítulo 8. Pasaje tan conocido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Este es un pasaje de los que yo diría bien conocidos. Lo sabemos de memoria. Pero oigan lo que dice aquí. Y sabemos que los que aman a Dios. Digan esto. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Retomando el pasaje que leí anteriormente, se guarda los mandamientos, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, se esfuerza a llevar una vida correcta, una vida santa, una vida íntegra delante de Dios, una vida aceptable ante los ojos de Dios. Usted lleva una vida así. Le viene alguna adversidad, le llega alguna enfermedad, le llega alguna, yo diría, alguna cuestión bien difícil. Pero usted ama a Dios. Pero usted no se ha apartado de los caminos de Dios. Usted se mantiene en su amor a Dios. Yo quiero decirle en esta noche, todo lo que le ha venido le será para bien. De veras, le será para bien. No se asuste, no se aflija más de la cuenta. Eso le decía yo a una hermana, porque me decía la hermana, hermano, yo quiero decir, yo me escudriñé, ya le di vueltas a mi vida y no encuentro nada porque me pasa esto. Entonces yo le decía, ¿que no se escudriñe más? O sea, el detalle es que uno puede decir, pero será por esto, será por esa uno. No, hombre, si ya se dio cuenta que ama a Dios, ya se dio cuenta que no se ha apartado de los caminos de Dios, porque quién más que usted, hermano, debe de conocer, debe de saber que está dentro de los lineamientos establecidos en la palabra. Entonces, usted anda en los caminos del Señor, usted honra a Dios, no anda haciendo nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces yo quiero decirle en esta noche, no se preocupe, no se preocupe. Todo lo que le ha llegado, las cosas difíciles que le están sucediendo, dice aquí la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire qué bonito es. Todas las cosas les ayudan a bien. Puede ser una cuestión bien complicada, pero Dios lo va a convertir en bendición para usted. Puede ser una enfermedad bien dura, difícil, pero aún ahí puede amar a Dios. Aún ahí no puede, usted puede mantenerse en su lealtad a Dios y ahí estamos. Entonces, todo lo que le pueda llegar le será para bien. Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, esta pregunta es tan, yo diría, tan comprometedor, ¿sí? Una pregunta tan comprometedor. Si el Señor llegara y preguntara, bueno, ¿quién te puede separar de ese amor que tenemos? O sea, el Señor Jesucristo preguntara, ¿qué diría usted? ¿Sería usted capaz de decirle al Señor, pues, nada, Señor, aquí estamos, Señor? ¿O tendría que usted que agachar la cabeza? Porque hay algunas cosas que usted ama más que a Dios. Yo no sé. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Comienza una lista. Tribulación. Saben ustedes, hermanos, que, bueno, tribulación es sinónimo de aflicciones, tribulación es sinónimo de las vicisitudes, de cosas difíciles que hay, eso es tribulación. Yo quiero decirle, si está en alguna aflicción, está en alguna adversidad, procure no reclamarle a Dios, no murmurar contra Dios. No mostrar su inconformidad ante el Señor. Porque si lo hace, el diablo ya se metió y el diablo está feliz porque está logrando lo que quería. Pero no le dé lugar, hermano, de verdad, no le dé lugar. Pueden llegar las tribulaciones. Por eso dice aquí, ¿tribulación? Pues la respuesta es no. Qué bonito, ¿verdad? Así debería ser la respuesta. La respuesta debe ser no. ¿O angustia? ¿Qué cosa es la angustia? Yo no sé. Falta de algo, falta. Pero no, no se angustia más de la cuenta, hombre. ¿Angustia? La respuesta debe ser, no, Señor. Mis angustias no me separan de ti, Señor. ¡Hala, qué belleza, hermanos! Así debe ser. ¿Angustia? ¿O persecución? Esas críticas, esos desprecios que le hacen a uno por la fe, por la confianza en el Señor. Hay quienes que no soportan esa crítica. Pero yo quiero decirles en esta noche, esas persecuciones no nos deben de separar del amor de Dios. Se debe estar bien consciente a quien ama. ¿Persecución? No. ¿Hambre? ¿Verdad? ¿Hambre? La buena pregunta es eso. El hambre lo ha hecho ahí una, yo diría, una barrera entre usted y su amor a Dios. Hombre, no tiene que ser así. Seguro que no. ¿Hambre? La respuesta debe ser no. ¿O desnudez? Desnudez aquí es sinónimo de escasez, ¿verdad? Eso es. Sinónimo de escasez, de la falta de cosas materiales. Pues no siempre será así, hermano, de verdad. Entonces la respuesta debe ser no. ¿O peligro? ¿Verdad? Tantos peligros que vivimos, tantos, pero no debe de separar eso del amor, el amor de Dios, de verdad que no. Dice peligro o espada. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el que ama a Dios puede mantener su fe donde quiera que esté? De verdad. Puede uno estar metido con personas muy importantes, personas muy, muy, yo diría, muy descollados en esta vida, en este mundo. Pero ahí va a mostrar usted su amor a Dios, de verdad. Ahí va a mostrar usted su reverencia a Dios, porque usted ama a Dios, de verdad. No porque se lo dicen, no porque es de palabras, sino que de verdad ama usted a su Dios. Ama esa relación con Dios. Por lo tanto, no se avergüenza de su Dios, de que usted ama a Dios. Entonces dice aquí, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Se refiere a esas aflicciones, a esas cuestiones que vivimos. Somos contados como ovejas de matadero, dice. O sea, las críticas, esos desprecios que hacen por nuestra forma de comportarnos. Dicen, ustedes no quieren nada, ya ni quieren ir aquí, ya ni quieren ir allá, ni ustedes deberían de morirse mejor porque no quieren nada de esta vida. Hombre, si queremos. Usted se ama a Dios, solo que no amamos todas las cosas que los demás aman, pues, definitivamente. Pero sí ama a Dios. Pero dice, por eso somos contados como ovejas de matadero. ¿Sí? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted logra entender por qué el Señor lo amó tanto. Hay una alabanza que yo me recuerdo muy bien de hace mucho tiempo que lo cantábamos. La alabanza dice, no sé por qué Él me ama. No sé por qué Él murió. No sé por qué su vida dio por mí. Al entender, al saber esto, hermanos, de verdad hay una, yo diría, hay una reciprocidad de amor. Entonces se vuelve para con el Señor recíproco. Aunque definitivamente nunca vamos a llegar a así como nos amó el Señor, porque al saber, hermanos, pobre amor que tenemos a Dios, sinceramente, bueno, a veces tenemos que reconocer, a veces somos fríos para con Dios, a veces somos despreciativos para Dios, a veces solo con el hecho de que nos cuesta leer la palabra de Dios, de verdad, nos cuesta leer la palabra de Dios, solo con el hecho que nos cuesta buscar al Señor, como dice el Señor. ¡Ah, qué frío soy todavía, Señor, para contigo! Pero siga luchando, de verdad. Siga luchando. Que su amor a Dios no se enfríe, hermano. De verdad, no se enfríe su amor a Dios. Entonces dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, oigan eso, de que ni la muerte, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tesoros en vasos de barro, definitivamente. Miren, hermanos, cuando usted ama a Dios, seguramente, nadie lo va a mover de ahí, de veras. Yo he conocido personas que aman más lo material, que prefieren perder su amor a Dios. Que aman alguna fama dentro de una religión, prefieren perder su amor a Dios. Yo quiero decirle, las personas que van a entrar al cielo son personas que van a ser probados. Serán probados en todo. Así es que yo quiero decirles, hermano, no deje usted que interfiera el diablo en su amor a Dios. Y el primer aspecto que les comenté, la humildad, que no lo debemos de perder. Son valores que nos llevan a estar cerca de Dios continuamente. Espero que la palabra de Dios tenga efectos positivos en nuestra vida, hermanos, en esta noche. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Conservemos lo que la palabra del Señor nos lleva, a que debemos de mantener. Bendiciones y buenas noches para todos. Amén.